Bueno, la Corte tuvimos una respuesta positiva dentro de todo lo malo que es esperar tanto tiempo, que se aplican las disposiciones de integrar al Pleno para resolver, que es un requerimiento que hicimos al momento de plantear la inconstitucionalidad y no dejar solamente a los tres de una sala constitucional. Tengo entendido que una ministra también revió su posición de inhibición, que vuelve hacia atrás. Y bueno, queda solamente una por integrar, que esperemos que en las próximas horas haya celeridad para la integración y tengamos el Pleno de la Corte tratando lo antes posible un tema que amerita ya una medida cautelar de urgencia que lo pueda hacer el presidente.
Yo divido en dos cosas, Eduardo. Una, la acción ante la Corte, y la otra en tribunales. La acción ante la Corte, ¿qué puede explicar la Corte para estar tardando tanto cuando tardó 5 minutos en el tema de los bonos?
En realidad fue es muy, muy selectiva la celeridad de la Corte. De repente vemos que en algunos casos, como el caso de los bonos soberanos, fue muy diligente, y en nuestro caso, donde le pedíamos el miércoles que ya se expida en forma inmediata y que suspenda los efectos, que hubiera evitado que se produzca el segundo atraco. El primer atraco se produce el martes. Ese martes, con toda esa reunión donde hacen las modificaciones del reglamento, nosotros pedíamos que se suspendan los efectos de esos actos nulos para nosotros, y sin embargo no se pidieron. Pasó al viernes, era todo un acto preparatorio, pareciera que hubiera complicidad y desconocimiento también de parte de la Corte, y llegan hasta el punto del viernes, donde consuman absolutamente con el segundo atraco. Con el segundo atropello, donde aprovechan ese momento y en media hora terminan sesionando y aprobando el proyecto de enmienda. Entonces, la justicia que llega tarde no es justicia. Hoy expedirse la Corte sobre ese tema va a ser importante, pero hubiera sido muy trascendental si eso lo hacía el jueves pasado o el viernes de mañana, y no hubiéramos tenido esta confrontación y en esta tragedia, o permitido que esta gente, los 25 que se reunieron en la bancada del Frente Guazú, hubiera avanzado sobre el proyecto de enmienda. Lamentamos por eso. Hoy le dijimos a la Corte Suprema de Justicia: señores, hoy tenemos ya sangre derramada, y venimos a hacer un urgimiento al respecto sobre ese tema.
Ahora, senador, lo que yo quería preguntarle es, hoy hubo una decisión de admitir este planteamiento que hacen los senadores, pero no se expidieron sobre la cuestión de fondo. ¿Cómo se entiende eso?
Ni sobre la medida cautelar, solamente estamos en un proceso de integración de la Corte. Y es un proceso dilatorio, un proceso llamativo, sin expedirse este órgano. Pareciera que no están enterados de lo que está pasando en la República del Paraguay, y tuvimos que ir hoy a hacer un urgimiento. Y bueno, hoy tenemos una posibilidad de que el Pleno por lo menos va a entender este tema. Pero tienen varias jurisprudencias los ministros de Corte con relación a medidas cautelares. El presidente no me hubiera otorgado ya la medida cautelar, y eso esperamos mañana, que él solo diga a hacer lugar a la medida cautelar, que no causa ni un agravio, sin embargo, porque no se pide sobre el fondo de la cuestión, pero no se pidieron, y esperemos que lo hagan en las próximas horas. Y después está el segundo tema que hoy presentaron, la acción de amparo. Sí vimos mayor diligencia de la jueza, por lo menos emplazó 3 días a la Cámara de Diputados a elevar la información que es requerida, que es si es que se le remitió de la Cámara de Senadores alguna documentación, si quién firmó, y en ese caso aparece el senador Velázquez usurpando la función de presidente, y no solamente eso, el secretario parlamentario también es llamativo, aparece Monjes. Nosotros habíamos elegido dentro de la mesa directiva como secretario parlamentario a Desidemasi, a Cachito Salomón y a y bueno, eran los 2 secretarios parlamentarios que elegimos, imagínate, 3, Emilia Alfaro. Sin embargo, no apareció nunca la elección de Monje, y hoy hay una nota que está en nuestra mano que usurpa la función de secretario y firma como secretario al lado del vicepresidente segundo. Es decir, ni siquiera tiene valor alguno el tema de un secretario que no sabemos de dónde aparece y notificando a la Cámara de Diputados. Todas estas irregularidades que atentan contra varias disposiciones constitucionales tendrá que resolver la jueza al amparo y por lo menos dio trámite a unos requerimientos e informes. Me hubiera gustado un poco más completo, hubiera dado la medida cautelar que también pedimos que suspenda los efectos.
¿Y qué informe pueden pedir la justicia a la Cámara de Diputados? ¿Qué tiene que ver?
Porque ahí le remitió una nota, porque ellos no oficializaron. Es decir, no son documentos oficiales del Senado lo que ellos produjeron ahí. Nosotros no tenemos conocimiento del acta. Nosotros la resolución esa que notificaron nos enteramos porque un grupo de gente que le seguía, que eran periodistas, y se fueron a presentar. Entonces, esa información obtuvimos, pero por fuera, la información. Entonces, hay que oficializar. ¿Qué hace la jueza? Le dice, señor presidente de la Cámara de Diputados, traiga aquí la documentación que le notificó a usted un grupo de senadores que hizo una parodia de sesión en fecha tal. Y eso tiene que mandar autenticado. Cuando aparezca ese documento, sobre ese documento se tiene que pedir la jueza diciendo todo ese acto fue nulo, todo ese acto fue una atropella a la Constitución.
Es decir, a vos en principio no, porque yo me quedé honestamente un poco desilusionado hoy con lo que dijo la jueza. Entonces te pregunto, desde el punto de vista procesal, ¿a vos no te alarma lo que pasó en el sentido de que no concedió la medida cautelar completa?
No, fíjate vos, sabemos que no hay mucha valentía. Imagínate tener un jurado en juiciamiento que maneja Óscar González Dar. Es un garrote. Él usó siempre al jurado de juiciamiento de magistrados como un garrote para el chantaje y presión a jueces y fiscales. Y nadie se anima del todo así a pedir. Pero confiamos, por eso estamos recurriendo a la justicia. Esto no es una cuestión de decir, mira, dejamos todo. Y segundo, nosotros estamos agotando todas las instancias nacionales. Tenemos que agotar todos los recursos nacionales para traspasar lo jurisdiccional y pasar a una jurisdicción internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que está sucediendo. Nosotros no podemos quedarnos acá, no podemos dejar de actuar. Hay gente que nos dice, es de balde lo que están haciendo. No, nosotros tenemos una trazada, un plan de acción, que es los recursos ante los órganos jurisdiccionales. Así lo estamos haciendo y creemos que en algún momento vamos a provocar una resolución, positiva o negativa, no sé, pero resolución al fin, y eso nos va a dar soporte para salir a lo internacional y demostrar también que el Poder Judicial está sometido a este copamiento de poder que hizo Horacio Cartes en complicidad con Fernando Lugo.
Ahora, Eduardo, yo quiero, voy a usar este nexo que estás planteando para después enganchar a la cuestión política, pero ahora quiero preguntarte concretamente, pero ¿cómo hacemos nosotros para no quedarnos las fuerzas democráticas enterrados como los venezolanos, que están todos llenos de acciones internacionales, pero su país está sometido hace 15 años a una dictadura? Es decir, yo entiendo tu punto, lo apoyo, estamos contigo, pero me preocupa que el régimen use eso como para decir, vayan ustedes a plantearle a la OEA, acá seguimos nosotros haciendo lo que queremos.
Bueno, dentro de un sistema democrático y en un Estado de Derecho, no, esos son los recursos que nosotros tenemos. Y vamos a utilizar como demócratas y creyendo que la República existe y que estos usurpadores no van a venir a quebrar la República. Entonces, nosotros vamos a exigir la aplicación del derecho y vamos a reclamar la reivindicación de los derechos a través de las vías que correspondan. En este caso jurisdiccional, lamentablemente pasamos por a esa instancia, una decisión política, pero, ojo, yo creo que la movilización de la gente, así como esta, espontánea, eso incomoda bastante. Por allí en el Burubicharoca vi que había algún tipo de adhesión y que probablemente estarían trayendo también movilizaciones hacia la capital. Será el peor error porque va a ser una confrontación entre paraguayos en forma innecesaria. La iglesia hace un llamado, se va a recurrir a esa mesa, pero también tenemos que decirle a estos señores Que todo lo que han hecho, lo han hecho mal, desde el juntar firma, desde resucitar muertos, desde que famoso que íbamos a tener como 400.000 proponentes de una enmienda, no apareció. Tiraron a la basura, dejaron en la Junta de Gobierno, dejaron en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque sabían que la utilización de esos documentos producidos con contenido falso lo hacía procesado a todos ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Tiraron a la basura, es decir, usaron a la gente que no era muerta, porque algunos vivían, su firma, es decir, no sirvió de nada, no vino acá, acá vinieron unos atracadores que se pusieron de acuerdo y atraquemos. Hubiera sido más disfrazado y más simulado, pues traer 300.000 firmas por lo menos y mostrarnos y decir, mire, esto pide la gente. No vimos. Es decir, tiraron a la basura. Desde ahí ya empezaron con toda esta serie de irregularidades, hecho punible, quebrantamiento. Después con las amenazas del Frente Guasú de venir y decirle a Robert, mira, hermano querido, si esto no se produce, si vos no das el curso a la enmienda, ¿sabes qué? Vamos a pedir tu cabeza y la de PETA. Y ustedes piden, no, esa es una amenaza del oficialismo, es decir, los emisarios, Frente Guasú trayendo la amenaza del oficialismo colorado para amedrentarle al presidente. ¿No querés ir a hablar en la casa de Fernando Lugo? Ahí eran las reuniones en esa tarde. No, yo estoy en mi oficina. Si querés, ahí hay una reunión. Es decir, que me digan que Fernando Lugo no estaba metido en esto y que sale con una postura ayer o en un comunicado pontificándose y su perfil y acá abrochando el botón de acá.
El botón pretendidito, sí.
Y son expresiones neoverbales, pues entonces mira a la gente y cree que es todavía obispo y le habla con un discurso seductor. Esto pues estudiaron para eso, desde el púlpito, y va mirando y midiendo la cara a la gente. Y miran así a ver si llega su mensaje, no llega. Son profesionales para engañar, son profesionales engañadores, mentirosos, que miran y aprovechan las circunstancias y la desesperanza de la gente. Entonces le tiran, pero cuando él se baja al púlpito, ahí tiene comida, ahí tiene todo servido, todos los banquetes, no pasan necesidad. Pues tienen que dar una apariencia de piedad con una sandalia, con que acá prenden el cuellito. Es decir, son expresiones no verbales que a veces al común, al que cree en lo que el país dijo, le sigue. Entonces la iglesia por eso es un poco como que se desprende de Fernando Lugo y se quiere desprender porque le está ensuciando a toda la iglesia católica, porque sigue siendo un referente y su conducta y su forma de expresarse y de seducir lo usa como si fuera que está en un púlpito, y la iglesia realmente le está midiendo mal y le está dando un mensaje, y creo que se quieren desprender. Ojalá que la iglesia ahora en esta mesa de diálogo sostenga ese mensaje que dijo la enmienda para hacer la modificación del 229 no corresponde, se mantenga el obispo que va a estar sentado en esa mesa, y que ojalá que Horacio Carter entienda de que es más importante, o que encuentre como una salida, que encuentre. Vos me haces una carita acá de...
Te hago la cara de que vos crees que Horacio Carter tiene un escrúpulo inmoral, pico.
No, pero le va a tirar un lindo salvavidas, porque el mensaje de la embajada americana es muy claro. Dijo, ojo, quiero democracia y transparencia, es decir, no quiero nada clandestino. No respetar la minoría también es quebrantar el Estado democrático, y encerrarse a sesionar en una pieza y poner guardia y agredir a los periodistas que querían estar informados también es quebrantamiento de la transparencia, que todo lo público es público. Y sin embargo no usaron ese camino. Entonces por ahí viene un mensaje de la embajada que hay que saber entender también,
Bueno, senador, fuiste uno de los pocos que ya se sentó a leer el proyecto que, entre comillas, aprobaron en el Senado, los 25. Ese texto aprobado supone por lo menos 15 años de Horacio Carter en el poder.
Sí, hacen 5 años más 5 años, es decir, son 10. Quisieron eso salvar con una disposición transitoria. Resulta que nosotros, cuando modificamos nuestra Constitución en el 91, se establecieron 20 disposiciones transitorias. Y la disposición transitoria es un elemento, atiendan bien, es un elemento sumamente importante cuando se escribe la Constitución. Por ahí se dice, en las disposiciones transitorias, por ejemplo, se le dio la inamovilidad a algunos magistrados. uno lee así, dice, a partir de ahora, te dicen, y se vota para poner la disposición transitoria. Es decir, que al finalizar una convención nacional constituyente, decimos, mira, para que funcionen estos tantos artículos, vamos a poner este que le va a ser el motor para la aplicación, más o menos, en una mala comparación. Pero son de trascendental importancia, tienen mucho peso, que se crearon 20 disposiciones transitorias. ¿Qué hacen ahora esto? Crean la disposición transitoria 21, como si fuera que estaban en una convención nacional constituyente. Esto no entienden que es enmienda. Enmienda, yo enmiendo, yo voy a modificar un artículo de la Constitución.
Claro, usurparon poder constituyente.
Sí, el poder constituyente, invocándose, crean la enmienda, la disposición transitoria 21 para acomodar ese tema de la reelección, diciéndole, incluye ya el periodo este y el anterior. Pero les va Horacio Cartes, cuando esto se apruebe, porque ya les engañó, ya pasaron esto. Senadores, hoy voy a estar en un programa frente a alguno de ellos. Y le dije así, ¿usted sabe lo que aprobó? ¿Vos sabés que esa disposición transitoria no se puede someter a enmienda? Porque la disposición transitoria es propia de una reforma constituyente. No puede ir a preguntarle al pueblo, ¿esta disposición transitoria querés que se cree? No, no se puede. Entonces te van a terminar diciendo, esto se tiene que sacar. Entonces, ese ajuste que quisiste decir para que Carte ya su periodo se le compute, chao.
No, ¿a dónde sí, te va lo de Mina?
A lo de Mina, sí. Voy a estar, creo que va a estar Filisola, no sé si se van a ir. Y vamos a hablar un poco sobre todo lo que firmaron. Me gustaría preguntarle el 197, esta disposición donde matan al perdedor dentro de una interna. Y fíjate, y lo hacen en tiempo presente. Para mí, matan definitivamente como candidato a senador a todo aquel perdedor de una interna. Ojo, es decir, puede haber la sepultura política, la muerte política se puede dar de candidatos que pierdan la candidatura de presidente para cualquier cargo en el futuro en la forma en que está redactado. Cuidado. Cuidado que nos estamos sacando los enemigos de encima, sutilmente. Entonces me va a tener que explicar Carlos Filisola si él leyó lo que firmó, si es que él pudo digerir un poquito antes, si estas disposiciones transitorias que están creando, alguno le asesoró que esto no se puede modificar. Y otro tema sustancial, el presidente o el vicepresidente en ejercicio presenta su renuncia y ya ovalema. Se le comunica al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a otras instituciones. Y ya ovalema. Pero escúchame, y el 202 que tiene el Congreso, que son atribuciones que no se pueden modificar por enmienda, dice el 290. Dice, las atribuciones de los poderes no pueden ser objeto de enmienda. Vos ahora me modificás eso al crear en el 229 de que no hace falta que pase por el Congreso la renuncia. Entonces, realmente estamos en un mamotreto. No sé quién les redactó este disparate. Yo pensé que tan
Marco Fariña.
Sí, bueno. Yo creí que se tomaron su tiempo con constitucionalistas, redactaron, íbamos a tener una redacción brillante. Y bueno, esto va a ser objeto de debate seguramente después de todas estas movilizaciones y va a ser muy interesante porque van a tener que explicarles a sus propios aliados por qué fueron engañados, o le van a tener que preguntar a sus propios aliados, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué no me contaste que esto era así?
Vos estás partiendo de la base, mi querido Eduardo, de que Lugo es honesto y de que no está cobrando. Vos estás partiendo de esa base.
Yo creo que a lo mejor eso, pero de que pueda tener muchas luces para observar lo que te estoy observando, honestamente te digo que no se está dando, porque la redacción es pésima y no es que nosotros vengamos a jactarnos, sino estoy leyendo nomás. Es decir, esto seguramente ustedes van a leer después en estos días, y es lectura comprensiva. Y en la exposición de motivo, cuando explican, dan con claridad y precisión a qué se refiere, cuál es el espíritu de los que están enmendando hoy. Y lo que yo sé por práctica es que muchas veces aparece, esa es la enmienda, sí, se firma nomás. Ese, acá tengo que firmar, sí, este es el proyecto, sí. ¿Y de qué se trata? ¿Está firmado? ¿Va a acompañar? Sí, cómo no. Y firman. Es decir, hay mucha mediocridad también sobre ese tema que van a tener que llevar el peso del error que hoy está en estos cuatro artículos que han aprobado en una reunión trucha, y como consecuencia todos los efectos que se tengan son truchos, es decir, son sin valor, actos totalmente nulos, y creemos que la justicia va a tener que declarar como tal.